Chismorreamos con la vida y nos sangraron las encías y al volver.
En este faro que dedicamos a Julio estamos escuchando a Rigoberta Bandini cantando esta canción Julio Iglesias que dedicó al cantante español porque ya lo escuchaba mucho cuando era pequeña, sus padres lo ponían mucho en casa, pero nosotros querríamos hablar de otro Julio al que realmente echamos mucho de menos. Incluso diría que es un Julio al que cada vez echamos más de menos, a Julio Anquita, por su integridad, por su coherencia, por su defensa de los valores de la izquierda, de la libertad y la defensa de los derechos humanos. Julio Anquita murió el 16 de mayo del año 2020 y los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín han dirigido el podcast Anquita y Julio, producido por Cordópolis y por el diario.es. Así que les hemos invitado esta noche al Faro. Marta, José María, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Bueno, ya sabéis que nos hubiera encantado tener de gato pardo a Julio Anquita, hubiera sido, imaginaos, ¿no? Tenemos la oportunidad de que nos habléis de él en este rato que podría ser el rato del gato pardo. Quiero preguntaros, vosotros, periodistas cordobeses, ¿qué relación teníais con Julio Anquita cuando él vivía? O sea, ¿tenéis relación con él?
Bueno, las dos teníamos relación con él, relación profesional, lo hemos entrevistado en muchas ocasiones, nosotros hemos trabajado mucho tiempo en Radio Córdoba, entonces pues nos hemos cruzado con él profesionalmente en muchos momentos. Lo que pasa es que Julio ya en su último año, después de retirarse de la primera línea de la política, hacía mucha vida en la ciudad y estaba muy presente. Te cruzabas con él en el autobús o lo veías en la Plaza de la Corredera jugando al dominó y, por lo tanto, pues en algún momento la relación también era más cercana. Pero creo que no me equivoco al decir que ninguno de los dos éramos amigos de Julio Anquita, simplemente pues era un político con una trascendencia que iba mucho más allá de lo local y de lo provincial y que por eso teníamos una relación con él.
Sí, Marta, quería preguntarte, el podcast aborda la figura de Julio Anquita por su lado profesional, pero sobre todo ahonda y descubrimos a Julio Anquita en su lado más personal a través de las entrevistas que habéis hecho. Y yo contaba al principio del programa que Julio Anquita era íntegro hasta en eso, que nosotros solicitamos una entrevista y él dijo, mira, encantado, pero no hablo de mi vida estrictamente personal. Sin embargo, cuando escuchamos el podcast nos damos cuenta de que está muy cerca el político de la persona, ¿no, Marta?
Sí, completamente. De hecho, una de las primeras cosas que tuvimos muy claras era que queríamos contar a Anquita también a través de Julio, con el difícil equilibrio de que él diferenciaba muy bien su vida privada y su vida íntima. Y efectivamente, durante su vida nunca quiso hablar del plano más estrictamente personal. Pero claro, había ahí un vacío para la gran mayoría de nosotros, incluido José María y yo, que lo conocimos más de cerca, ¿no? Por esta fluidez de la vida local. Y era muy recomendable, creemos, conocer a Anquita y desmontar muchos prejuicios que también teníamos todos sobre Anquita, conociendo más a la persona sin entrar en ese plano estrictamente personal al que él nunca quiso entrar, ¿no? Y en ese dificilísimo equilibrio nos hemos movido. Pero claro, es que es muy difícil entender a alguien si hay una dimensión completamente borrosa, ¿no? Y de Julio no se sabían muchas cosas. Y yo creo que hemos descorrido una cortina por la que entendemos muy bien por qué Julio fue como fue en su vida política.
Vamos a recuperar algunos cortes de los podcasts. Nos ha gustado mucho, por ejemplo, a ver, esto parece una anécdota, pero en realidad no lo es. Es cuando entrevistáis a una amiga suya, a Yayo, y él cuenta esto.
Estábamos ella un día cuenta esto. En Córdoba, íbamos a salir a cenar fuera. Y entonces era tarde y era un sábado. Y dice Julio, dice, es posible que no haya mesa, ¿no? Y entonces le dice Agustina, llama y pregunta si hay, ¿no? Y entonces Julio le dice, no, llama tú. Le dice Agustina, dice, porque si llamo yo, la van a sacar aunque no la haya, ¿no? O sea, no quiso hacer uso jamás de ningún privilegio. Y para mí eso es de un valor tremendo, ¿no? Y te señala hasta qué punto te tienes que autovigilar y cómo la propia coherencia y el propio posicionamiento político es también una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de autocontrolarte y autovigilarte Porque es muy fácil hacer uso de los privilegios sin darte cuenta, ¿no?
Sí, decía que parece una anécdota, pero no lo es. Es una historia, una anécdota efectivamente, pero está cargada de simbolismo, ¿no? En el mundo tal y como está el mundo, que esto nos sorprende. O sea, que un político no haga uso de su privilegio, esto nos sorprende, como si fuera la excepción.
Sí, es que un político haga eso, pero también, por ejemplo, que guarde cola para entrar a un teatro o a un museo, ¿no? O que él, como contamos en el podcast, fuera el único usuario de una piscina a la que iba él, una especie de gimnasio con piscina. Digo que era el único usuario que durante la pandemia quiso seguir pagando la cuota íntegra a pesar del ofrecimiento de la piscina de reducirle a los socios, digamos, la cuota, ¿no? Esos gestos denotan que lo personal es político, ¿no? Y en el caso de Julio, pues se evidenciaba o se evidencia gracias a las historias que nos han trasladado los que son más cercanos. Yayo Herrero, en este caso, como amiga de Julio, pero también su familia, cuya complicidad ha sido indispensable para sacar adelante el documental, ¿no?
Sí, Marta, ¿qué ibas a contar? Sí.
Que las pequeñas cosas dicen tanto, ¿no? Porque ¿de qué sirve Julio Anguita dando un gran discurso ideológico si luego exige que por ser Julio Anguita se le dé una mesa en una taberna de Córdoba, ¿no? Todo está en los detalles y es verdad que todos esos pequeños detalles de la vida privada de Julio de alguna manera venían a corroborar todo su pensamiento político y a mí esto me parece increíble, como tú has dicho, Mara.
Sí. Oye, Marta, decías al principio que has dicho que esto era una especie de cortina que se descorre, ¿no?, para descubrir a otro Julio. Y has hablado de prejuicios que se tenía con Julio Anguita. ¿Cuáles?
A ver, yo creo que a todos nos ha llegado una imagen de Julio Anguita un tanto distorsionada. Julio Anguita estuvo en una primera línea política durante una década, pues muy dura y, bueno, como todas las décadas políticas, pero bueno, encima la de los 90, pues con tantísimos atentados de ETA, en fin, con su momento, ¿no? Uh-huh. Y claro, a mí y a un montón de gente, la imagen de Julio que nos había llegado era la de un Julio muy, muy poco flexible, una persona con la que era difícil dialogar, con la que era muy difícil llegar a un pacto para que la izquierda pudiera gobernar en España, un ser adusto, muy serio, con una gran coraza. Todo eso, en cierto sentido, era verdad, pero tampoco lo era, ¿no? Era, digamos, una parte que se había iluminado mucho de Julio. Y hay otra parte muy importante de Julio que se había quedado en la sombra. Tampoco él la mostraba, a él no le importaba parecer serio, sí, y que te echaba la bronca, sí, y etcétera. Tenía poco postureo, ¿no? Me gusta decir en ese sentido.
Le llamaban el califa, ¿te acuerdas, no? Le llamaban el califa.
Bueno, el califa rojo, a él le sentaba fatal esto, ¿eh? Pero es verdad, es que parecía Abderramán. Es que creo que si un día hacen una estatua de Abderramán en Córdoba, deberían ponerle la cara de Julio.
Hay un fragmento en el que se demuestra esto que cuentas, Marta, que contáis, Marta y José María, que es cuando habla Pedro J. Ramírez de la relación que tuvo con Anguita.
Aquellos años de ebullición democrática fueron testigos de complicidades que hoy nos parecerían insólitas, como que Pedro J. Ramírez diera un mitin con Anguita.
Yo debo decir que es el único político junto al que he dado un mitin en mi vida, en el patio de banderas de Sevilla, cuando Izquierda Unida o el embrión de Izquierda Unida era un movimiento amplio que apelaba a valores democráticos y era el momento de la denuncia de la corrupción y el crimen de Estado. Uh-huh.
¿Se llevaba bien con todo el mundo? ¿Habéis descubierto que se llevaba bien con todo el mundo, Marta, José María?
Pues yo creo que no. Evidente que no con todo el mundo se llevaba bien. Un caso muy singular y bien conocido es el caso de Felipe González, ¿no? Con quien la relación evidentemente no fue nada fluida en aquel momento, ¿no? Y esa etapa, como decía Marta, tan dura de la política hizo extraños compañeros de viaje, o al menos así nos lo parecía a nosotros, ¿no? El tener por su parte una relación pues más cordial, digamos, con José María Aznar.
Que jugaban al dominó, ¿no? Jugaban al dominó, creo, juntos en Córdoba.
Sí, hicieron una partida ya conjunta Julio ya retirado de la primera línea de la política, pues que luego no ha podido contar, por ejemplo, uno de los presentes, Javier Reina, que estuvo en esa partida de dominó, pues no, nos ha contado cómo fue, ¿no? Porque ahí sí había una relación que luego ya, con la muerte de Julio Anguita Parrado, el hijo de Julio Anguita, periodista del diario El Mundo en Irak, esa relación parece que se enfría, evidentemente, ¿no? Puesto que la guerra de Irak, todos sabemos cuál fue el papel que jugó Aznar, ¿no? Para que fuera adelante, ¿no? Uh-huh. Y decía que no con todo el mundo tuvo relación, buena relación, eso es evidente, ¿no? Y yo creo que también los posicionamientos políticos de Julio, que eran muy, muy certeros y muy directos, también evidenciaron en algún momento, pues, que las relaciones personales pudieran quedar detrás, por detrás de la política. Incluso le ocurre con algunos amigos cercanos y de toda la vida de Córdoba, ¿no? Como se cuenta en el podcast, ¿no?
Sí. Os ha dicho que no, Marta, os ha dicho que no a las entrevistas para este podcast González, y os ha dicho que no Aznar, ¿no?
Sí, 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 así es. Nos hubiera encantado hablar con ellos, tener su testimonio sobre Julio Anguita, pero no ha podido ser. Aún así, el podcast yo creo que nos ha quedado riquísimo y diverso, y se habla mucho de Anguita, pero es verdad que nos hubiera encantado tenerlo delante. Tal vez lo logremos, porque vamos a hacer un documental basado en el podcast. Lo anunciamos hace muy poquito y desde luego vamos a seguir peleando, porque estará muy bien que Aznar nos hable de su relación con Anguita y de lo que ocurrió después de la muerte de Julio Anguita Parrado en Irak. Y por supuesto a Felipe González, bueno, pues que nos cuente por qué no se tenían ninguna simpatía y cómo fue ese fragor en aquellas batallas políticas de los años 90.
Sí, participan. Yo, en si el... permiten, sí, sí, adelante, José María. Sí.
Si me permite, en esta hora de confidencia, si está escuchando Felipe González, José María Aznar, que se ve por invitado ya para el documental, evidentemente, ojalá los convenzamos, porque creo que sería muy, muy interesante escuchar. Nosotros hemos narrado cuál es la relación, pero sería muy interesante escuchar cuál es su opinión sobre esa relación, ¿no?
Sí, y además te digo que no se callan, que están hablando en todas partes. O sea, que si estuvieran retirados todavía tenían una excusa, pero que no se muerden la lengua, ¿eh? Dan a diestro y siniestro, nunca mejor dicho.
De hecho, Mara, yo creo que en la situación contraria, Julio Anguita sí participaría en un podcast sobre cualquiera de ellos, ¿no? Porque Julio Anguita era muy raro que dijera que no a una entrevista, no sé, yo ahí lanzo el guante. De todas formas, cualquier oyente atento y atenta se habrá dado cuenta que apenas en el podcast hablan socialistas de aquella época. Manuel Chávez, José María, corrígeme si me equivoco, creo que es el único
Carmen
político
Calvo.
Socialista. Y bueno, pero Carmen Calvo no estuvo tanto en la época de Anguita, uh-huh. ¿no? En esa, estaba más en la política andaluza. Bueno, sí, pero es verdad, coincidió algunos años. Solo Carmen Calvo y Manuel Chávez, y yo creo que por andaluces, ¿no? Es curioso, fue desde luego muy, muy dura la relación, vamos a decirlo así, entre el Partido Socialista e Izquierda Unida en aquellos años.
Ha salido la muerte del hijo de Julio Anguita, de Julio Anguita Parrado, en la guerra de Irak. Hay una parte en el documental en el que se recupera, yo creo que la única vez en la que Julio Anguita habló de la muerte de su hijo. Vamos a escucharlo.
Mi hijo mayor de 32 años acaba de morir cumpliendo con su obligación como corresponsal de guerra. Hace 20 días estuvo conmigo y me dijo que él quería ir a la primera línea. Los que han podido leer sus crónicas saben que era un hombre muy abierto y buen periodista. Ha cumplido con su deber. Ha sido un misil ir aquí, pero ya lo cual. Y malditas sean las guerras y los canallas que las apoyan.
Le llega esa noticia y dejó el meeting, creo que, o la conferencia que iba a dar, creo que iba a dar una conferencia, lo dejó. Y yo estaba entonces en Madrid, me recogieron y nos vinimos para Córdoba. Y esa entereza la mantuvo hasta días después de... Bueno, cuando llegó y vio a mi madre, habló con mi madre y eso, bueno, se bajó un poco, pero días después sí ya se vino abajo.
La que habla es Anguita, su hija, dice eso, ¿no? Se vino abajo, porque esto sí que es un punto de inflexión, obviamente, en la vida de cualquier padre, pero también yo creo en la vida del Julio Anguita político.
Sin lugar a dudas. Nosotros en el podcast, en esos años, que bueno, unos años antes de la muerte de Julio Anguita Parrado, Julio ya había dejado la política de primera línea a causa de sus problemas de salud, de su último infarto. Había vuelto a dar clase en el Instituto Blas Infante de Córdoba. Y nosotros, a partir de esa época, volver al instituto y la muerte de Julio Anguita Parrado, lo hemos llamado el tercer acto de la vida de Julio, porque efectivamente, como tú dices, Mara, hay un punto de inflexión en todos los sentidos, porque al palo y al trauma horrible de perder a un hijo de semejante manera, pues le sigue una parte maravillosa desde mi punto de vista de la vida de Julio. Me encanta esa última etapa, como a pesar del dolor y a pesar de los palos de la vida, pues Julio consigue ser feliz, consigue estar en paz, consigue abrirse mucho más de lo que se abría antes, relajarse y ser un Julio mucho más amable. De hecho, yo recuerdo que en esa última etapa te lo encontrabas por Córdoba, como decía antes José María, en el autobús o en el mercado o caminando por la calle, y tenía otro rictus. Uh-huh. Charlabas con él de otra manera, y fue un hombre que supo sobreponerse a un dolor tan inmenso, y a mí esto me parece admirable.
Uh-huh. Es sorprendente cómo el Malditas Guerras, ¿no?, se ha convertido en un grito de guerra contra las guerras, en estas palabras de Julio Anguita. Y hoy vemos que aparecen vídeos en TikTok de Julio Anguita, o sea, que la gente, pues lo decía yo al principio, no es que le echemos de menos, es que yo creo que cada vez se le echa más de menos. Y gente sí, que no le ha conocido nunca, que... ¿no?, le tiene de repente de referente.
Sí, esa es una de las tesis que mantiene el podcast, y es que Anguita fue un político del siglo XX con formas de, en algún momento, del siglo XIX y con proyección hacia el siglo XXI, ¿no?, porque su mensaje sigue vivo. Esta idea la aporta en el documental Iñaki Gabilondo, que evidentemente, pues, con apenas unos minutos que aparece en el documental, con su capacidad de concentrar un mensaje y de atinarlo, ¿no?, pues dibuja muy bien a Julio, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está ahí, que de manera... no podría dar una explicación, pero el algoritmo que en cierta medida influye en nuestras vidas acaba resucitando los mensajes de Anguita en momentos determinados, ¿no?, muy de la actualidad, ¿no?
Sí, has descrito muy bien lo de con un lenguaje y unas formas del siglo XIX y con unas ideas que podrían ser del siglo XXI. Pero fijaos, cuando se celebraban aquí en Madrid las fiestas del PC, las fiestas del Partido Comunista, yo tuve oportunidad de ir porque íbamos, era un festival, ¿no?, con grupos de música, con gente de todas las ciudades, en fin. Y cuando aparecía Julio Anguita para dar su meeting, era como si llegara una estrella del rock allí. Y he recuperado, que aparece también en el podcast, el último meeting, y vamos a escuchar un poquito y luego me contáis. Año 2015.
Buenas noches y gracias por venir. Por un momento habéis tenido la virtud de haberme hecho sentir más joven. Cuando se supo que yo venía a este acto, en los medios de comunicación comenzó a aparecer la información de que yo volvía a la política. A mí, que no me han visto desde hace 15 años, suponen que yo estaba fuera de la política. ¿Por qué, después de 15 años, comparezco en un mitin? Yo no he venido a un acto cualquiera. He venido...
Julio Anguita reaparece en Málaga el 18 de marzo de 2015 para apoyar al candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo.
José María, ¿qué pasó después de este mitin? O sea, ¿qué dirías que pasó después, entre 2015 y 2020, con respecto a lo que suponía o a quién era Julio Anguita?
Bueno, o Izquierda Unida también. Sí, es un punto de inflexión. Yo era periodista de la SER en ese momento y cubría ese mitin para la SER en Andalucía, porque era la campaña electoral de la andaluza de 2015, donde Anguita va a arropar a Maíllo, ahora coordinador federal de Izquierda Unida, en su candidatura a la autonómica. Y Anguita fue el primero en aquel momento, 2015, en decir, verbalizar públicamente que había que ir de la mano con con Podemos, con Equo, con otras formaciones de izquierdas que estaban aflorando con mucha fuerza en ese momento. Que eso no todo el mundo lo decía en Izquierda Unida porque generaba pues muchos problemas, ¿no? Y en aquel momento él lo hizo, ¿no? Y a partir de ahí, pues él se convierte en una especie de referente para los nuevos líderes de la izquierda que bajan mucho a Córdoba, se reúnen con él y se construye esa idea de la izquierda amplia, ¿no? De las confluencias, ¿no? Que luego hemos visto que han tenido pues uno y otro resultado. Y ese es el punto de inflexión. Entonces, de 2015 a 2020, que es cuando él fallece, él juega un papel político, pero como él dice, no como un concejal o un alcalde o un líder de la primera fila, sino con una política de base a través de colectivos, ¿no?
Marta, si Julio Anguita levantara la cabeza y se encontrara con Trump, con Le Pen, con Abascal, con el giro que está dando el mundo hacia la ultraderecha.
Uf, mira, justo lo pensaba el domingo viendo el resultado de las elecciones francesas. Sinceramente pensé, menos mal que Julio no tiene que ver esto. Porque, no sé, pienso que no se lo hubiera creído, ¿no? No tengo ni idea. A ver, Julio era un hombre que era muy difícil que tirase la toalla, ¿no? Era, o sea, no se desalentaba así muy fácilmente, ¿no? Entonces dudo que con todo esto que está ocurriendo, por mucho agujero negro que viera como todos los demás, dudo mucho que tirase la toalla. Pero claro, estaría tan en shock, como todos, supongo.
¿Sería crítico con la izquierda? ¿Sería crítico con el papel de la izquierda en estos últimos 3 años, por ejemplo, 3-4 años?
Yo estoy segura que sí, porque mira, uno de los muchos prejuicios que yo he desmontado al bucear tanto y durante tanto tiempo en la vida y en el pensamiento político de Julio Anguita ha sido que no era tan ortodoxo como nos habían vendido, que va más bien al contrario. Julio Anguita fue un comunista bastante heterodoxo, muy fiel a sus ideas, por supuesto, desde el principio, muy íntegro, pero que en el fondo siempre luchó por lo mismo, y no fue por unas siglas. Por encima de esas siglas estaba la unidad de la izquierda y que todo ese pensamiento y todas esas fuerzas de la izquierda se unieran en un movimiento de base que realmente trabajase como contrapoder, ¿no? Uh-huh. Y no solamente se refería a los partidos políticos, ni mucho menos, sino a todo el activismo y a todo el movimiento de base que tanta historia ha tenido en este país. Por tanto, yo creo que sí, que a la hora de criticar, aunque Anguita era muy respetuoso y sobre todo con las siglas que lo representaban, si Julio tenía que reprender, y nunca mejor dicho, a esa desafección del votante por la izquierda o a esa atomización de los partidos de izquierda, estoy segura que lo diría. Y pienso, porque claro, esto es elucubrar, que ese frente popular, ahora frente republicano de Francia, creo que le hubiera gustado mucho.
José María.
Sí, yo creo que lo habría hecho con fidelidad a su partido, porque eso también lo hacía, ¿no? Y lo habría hecho vía documento interno después de un estudio, que es otra de las cosas que nosotros contamos. Y seguramente habría tenido también reflejo en un vídeo que probablemente se hubiera hecho viral. Yo creo que tenía esas dos facetas, ¿no? La del estudio y la del el entregar un documento sosegado a los dirigentes del partido, del Partido Comunista o de Izquierda Unida, pero también el aprovechar las redes, los programas de televisión en los que también estuvo y otros formatos, ¿no?
Bueno. Y además qué bien sabía comunicar, que esto no lo hemos dicho, pero lo del poder de la oratoria de Julio, que claro, también yo creo que nos lleva a esa oratoria del siglo XIX y de los grandes líderes, ¿no?, de la política, pero que supo también adaptarse a las redes, ¿no? Esto me parece alucinante.
Bueno, Marta Jiménez, José María Martín, enhorabuena por Anguita y Julio, un podcast que además está en abierto, producido por Cordopolis y eldiario.es. No sé si tenéis fecha ya para el documental que habéis anunciado, bueno, ahora y que habéis anunciado hace poco. Si tenéis fechas y qué sabemos del documental.
Todavía estamos empezando, ¿no? La base está, la idea también, pero estamos trabajando en ella. Yo sí quería dejar una idea más porque creo que es importante que defendamos que el periodismo local permite, después de muchos años trabajando en territorio, permite acceder a las fuentes que nos cuentan estas cosas, ¿no? Y creo que ha sido muy interesante conjugar esto con la participación de la tercera pata, digamos, del proyecto, que es Izaskun Pérez, que es la productora ejecutiva del diario.es, que es quien ha dado esa visión desde fuera de Córdoba y que también nos hacía ser muy pedagógico en el mensaje, ¿no? En hacer entender a la gente que no tenga ni idea de quién era Anguita o alguien muy joven que quisiera acercarse a hechos pues tan singulares como, por ejemplo, las votaciones de Maastricht, del Tratado de Maastricht, ¿no? Que ella pusiera un poco esa lupa para iluminar y para reconducir el proyecto cuando a lo mejor Marta y yo pues no íbamos a cosas que dábamos por hecho que la gente iba a conocer, ¿no?
Marta, José María, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao. Un abrazo, Mara.